Siempre he tenido cosas que contar, pero no sabía cómo empezar a hacerlo. Mis historias, mis ideas, mis dudas se quedaban guardadas en notas de voz, en servilletas y papeles que nadie lee. Hasta que un día decidí prender el micrófono. Y no, no tenía todo resuelto. No tenía el equipo perfecto. Solo tenía ganas de compartir. Porque cuando hablamos desde el corazón, alguien en algún lugar siente que no está solo. ¿Y si tu historia es justo la que alguien necesita escuchar hoy?
Empieza tu podcast con nosotros. RSS.com.
Grupo Fórmula. En tu plataforma de podcast preferida.
Grupo Fórmula presenta.
Solo el pueblo puede salvar al pueblo.
Que se defienda como pueda.
No traiciona a quien actúa de acuerdo con sus principios.
Pues que se oiga bien y que se oiga lejos.
Que se convirtió en defensora de las élites, de la oligarquía.
Es que eso no está pasando en nuestro México.
¿Cómo se llama?
Chumel.
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 Chumel Torres.
Chumel Torres.
¿Verdad, Chumel?
Todos los días.
La radio de la República. Con Chumel Torres.
Porque es muy cómodo no trabajar y seguir cobrando.
Señora bonita, amigo amo de casa, ¿ya vio el reloj? Ya son las 3. Lunes, ya que no se me achicopale, no se me agüite, pero ¿sabe qué? Sí hay que desinformarse. Prenda la tele, súbale a su radito, porque estas son las noticias. Niños y mujeres primero. Buquescuela Cuauhtémoc choca contra puente de Brooklyn y todo México está triste. ¿Motofest? Más bien Ruido Fest. Motociclistas se reúnen en Acapulco y dejan ruido, basura y vergüenza a su paso.
No ganas al intentar.
A la maestra con cariño.
El olvidarme.
La gente no afloja y además del centro, toman las casetas de Cuerna y de Querétaro. Se armó la carne asada. Cachanillas se juntan en el centro de Mexicali para preguntarle a la gobernadora, oiga, ¿y su visa? Completamente en vivo y en directo, de Grupo Fórmula transmitiendo a Mexicali y también a Caléxico, abriendo la conversación sin chocarle a nadie. Ya llegó, ya está listo, el cadete del chiste, el maestre de la jiribilla, el capitán de la desinformancia, la radio de la República.
Señora bonita, mi querido amigo amo de casa, si usted bienvenida, bienvenido, bienvenido a la mejor, peor hora de la radio. A nombre de Chumel Torres y de Gabriel Omimí, le doy la más cordial de las bienvenidas. Yo soy Ricky Moreno y no sabe el gusto, sí sabe el gusto que me da, porque como siempre le digo, las sonrisas también se escuchan a través del micrófono, pero en esta ocasión, pues ni modo, vamos a empezar con una noticia, con el elefante de las noticias, me atrevería a decir yo, me refiero al accidente del pasado sábado 17, este sábado, cuando el buque escuela Cuauhtémoc de la Armada de México chocó, así como se oye, chocó con el puente de Brooklyn allá en Nueva York. El accidente que dejó dos muertos, dos jóvenes muertos, dos marinos muertos, 11 graves heridos y otros 9 estables de los 277 tripulantes. Ahí estamos, para los que nos acompañan por la señal de Telefórmula y de las redes sociales, viendo el momento en que ahí va el impacto, estas imágenes que pues nos llegaron de todo el mundo, nos llegaron rápidamente y estoy seguro que entristeció a más de uno, incluyéndome. Fue aproximadamente a las 8:24, hora local de Nueva York, cuando el velero colisionó con la parte inferior del puente de Brooklyn durante una maniobra de zarpe desde el muelle 17 de South Street Seaport. El impacto causó el colapso de los 3 mástiles del buque, resultando en la muerte de los 2 cadetes y lesiones de al menos 22 personas, algunas de ellas en estado crítico. Las investigaciones preliminares sugieren, y digo sugieren porque apenas es una especulación lo que está pasando, una pérdida de potencia en los motores del barco, lo cual pudo haber sido la causa del accidente. Lo que estamos oyendo allí de fondo son pues todos los audios que empezaron a circular formato vertical en las redes sociales, porque pues es muy impactante, además de lo hermoso que es este buque, pues que simplemente el hecho de que estuviera en Nueva York ya había prendido las cámaras y cuando pasa esto, pues prende absolutamente más. Son América Yamilet Sánchez y Adaljair Marcos, son los 2 jóvenes marinos que perdieron la vida la noche del sábado en el buque Escuela Cuauhtémoc, que zarpó desde Nueva York y se dirigía a Islandia, como siguiente paso, como su siguiente destino, con, en ese entonces, cuando zarparon las 277 personas a bordo. Familiares de América Yamilet, esta cadete de apenas 21 años, oriunda de Veracruz, del estado de Veracruz, pidieron que se haga una investigación a fondo y que se sancione a los responsables del percance. Con una fotografía de América Yamilet, flores y velas, sus seres queridos le rindieron un homenaje a quien en vida se entregó al mar y a la Marina Armada de México en su domicilio ubicado en la ciudad de Xalapa. Esto fue como así lo recibieron. Trascendió que su cuerpo será repatriado este lunes en diversos espacios, inclusive aquí con don Joaquín escuchamos que ya habían arribado los cuerpos, y no solamente los cuerpos, sino también todos los tripulantes con apoyo de Aeroméxico ya llegaron aquí a la Ciudad de México, perdón, a Veracruz, y este lunes recibirán en la Heroica Escuela Naval en Antón Lizardo un homenaje póstumo. María del Rosario Hernández Jácome, tía abuela de la joven, reclamó: exigimos justicia, sí, si hubo fallas de la Marina, o sí, si hubo fallas de Estados Unidos, que esto no quede en el olvido. Y aunque desde este mismo sábado, siendo de los primeros posts, hay que reconocer que la presidenta Claudia Sheinbaum fue de las primeras que escribió, informó y lamentó lo sucedido, obviamente el tema llegó a la mañanera. ¿Qué decía aquel post? Decía: sentimos mucho el fallecimiento de dos miembros de la tripulación del buque Escuela Cuauhtémoc, aquí lo estamos viendo en pantalla, quienes perdieron la vida en el lamentable accidente en el puerto de Nueva York. Nuestra solidaridad y apoyo a las familias. Se encuentra la Secretaría Marina con el respaldo de las autoridades locales atendiendo a los heridos. El embajador de México en Estados Unidos y personal del Consulado General de México en Nueva York apoyan a la Secretaría de Marina. Agradezco al alcalde de Nueva York, Eric Adams, todo el apoyo brindado a nuestros connacionales. Estamos pendientes y la Secretaría de Marina seguirá informando. Esto fue lo que puso la presidenta. Y también la CEMAR lo informó esta madrugada. Arribaron al puerto de Veracruz, lo que le decía, 172 cadetes. Esto ya es de hoy. Los cadetes oficiales de la Heroica Escuela Naval Militar, así como el capitán, un oficial y tres clases pertenecientes a la tripulación del buque Escuela Velera Cuauhtémoc. Dos cadetes aún estos que fueron gravemente heridos permanecen en Nueva York bajo atención médica especializada y su condición es estable. Agradecemos el valioso apoyo de la Secretaría de Relaciones Exteriores y, hay que decirlo, un agradecimiento a Aeroméxico por traer a casa a nuestro personal. Obviamente, como le decía, este tema llegó a la mañanera y no solo llegó, era sin duda alguna el más esperado de la presidenta, donde empezó de la siguiente manera.
Antes de iniciar, lo hice ese mismo día por mis redes sociales, pero nuestras condolencias y solidaridad a los familiares de los dos jóvenes que perdieron la vida en el buque Escuela Cuauhtémoc. Si quieren, en las preguntas tocamos un poco más sobre este tema, pero nuestra solidaridad siempre con los marinos y con la Marina Armada de México. Ahora, ¿cómo catalogo yo este ataque que recibió la Secretaría de Marina y el gobierno? Mezquino. No tiene otro adjetivo. Es mezquindad. Sobre todo cuando dos jóvenes fallecieron y en vez de haber una solidaridad, un apoyo, un reconocimiento, porque la Marina Armada de México es una institución gloriosa del Estado mexicano. Es increíble lo que hacen.
Y ahí fue donde la puerca torció el rabo, porque rápidamente todos los niveles, todos los nombres que usted se imagine, aliados y fans de Morena, pidieron, como la presidenta, no politizar esto. Mire, para que me entienda, hasta el buen Antonio Atolini salió a llorar que no hay que atacar el gobierno. A ver, esto no es un municipio perdido en alguno de esos estados que son ingobernables. No estamos hablando de Ayotzinapa, no estamos hablando de un lugar que si nos ponen un mapa no sabemos ni señalar. Estamos hablando del buque Escuela Cuauhtémoc. Ese buque que cada vez que llega o zarpa del puerto de Acapulco, todos los mexicanos nos sentimos orgullosos. Es el embajador de los mares, porque sí, es así como lo conocemos. El digno embajador de México en todos los mares. Ese buque que por años, por años ha recibido en todos los puertos, en todos los puertos que visita a los mexicanos, ha recibido a dignatarios, ha recibido invitados, y no solamente eso, cuando llegan les da a conocer lo que es México, ese mismo buque que por años y años los niños, incluyéndome, pues los pintábamos en el concurso del Niño y la Mar, ahí está. América Yamilet y Adal Jair no son estudiantes revoltosos, no se subieron a un camión para robarlo, eran marinos. Marinos que no se movieron de sus puestos. ¿Saben por qué no se movieron de sus puestos? Porque el capitán no se los indicó. A pesar de que estoy seguro de que ver cómo se acercaba el barco que tenían al puente ahí enfrente, no se movieron a pesar de tener miedo. Y sí, tristemente murieron. Hablar del Cuauhtémoc no es politizar. Hablar del Cuauhtémoc que es que nos duele. A todos nos duele. Nos puso tristes. Es más, si estábamos en un festival, si estábamos en una fiesta, nos indignamos de ver lo que estaba pasando. No importa que alguna vez lo hayamos visto o no. Si tienes la fortuna de conocer Acapulco o conoces Veracruz, alguna vez te tocó ver lo que era el Cuauhtémoc. Y estoy seguro que es más de la mitad de los millones de los mexicanos que nunca lo habíamos visto. Ya de subir, ni hablemos. Y sí, nos da pena. Mucha pena, esa es la palabra, porque sí hubo cientos de celulares y cámaras que grabaron esto allá en Nueva York. Esto ya es una postal por sí sola. Ahora súmele que cuando va a chocar, que es en tiempo real, vemos cómo caen los marineros, cómo caen los tripulantes de su puesto y cómo la línea de vida no logra salvarlos. Pues ahí está, eso es lo que nos da. Nos da pena que todos los medios del mundo nos hayan puesto los ojos en México por esta triste noticia. Nos da tristeza por la Marina, porque es una institución que queremos y respetamos todos los mexicanos, pero pues ahí está. Esto no es politizar, es hablar de una tragedia. Regresamos.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts?
Escríbenos a este mail. ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
La Radio de la República.
Ya estamos de regreso en la Radio de la República y rápidamente, así como vamos, me enlazo hasta el puerto de Acapulco, porque estábamos viendo algunas imágenes de lo que pasó. A ver, dos cosas. Lo que pasó en el Akamoto este fin de semana, que nos platicaron un poquito sobre el tema, pero también agradezco a la alcaldesa Belina López Rodríguez por contestarnos, porque sí, el Cuauhtémoc es Acapulco es la casa del Cuauhtémoc. No podemos pensar en este buque escuela sin pensar en Acapulco, de esta terrible tragedia. Alcaldesa, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Le agradezco mucho que me responda la llamada. Si quiere, empezamos rápidamente por el tema del buque escuela Cuauhtémoc, si hay acapulqueños en estas personas que están heridas, y después nos vamos con el Akamoto, si le parece. ¿Cómo está, alcaldesa?
Sí, Ricardo, me da gusto saludarte. Mira, primero quiero externar mis más sentidas condolencias a los familiares, al sector naval, por esta pérdida de las personas que, sin duda, cuando alguien parte en esa forma, pues duele el corazón. Decirles que estamos a las órdenes, elevo una oración al Creador para su resignación. Con puntos así formales de saber si son acapulqueños, no tengo esos datos todavía y no voy a hablar de más, simplemente externo mi abrazo fraterno.
Excelente, sí, justamente es nada más, como le decía, retomar tantito el caso. Yo sé que durante las transmisiones de Grupo Fórmula pues se han externado todas estas condolencias, pero no podía dejar de hablar de ello con usted. Ahora sí, alcaldesa, cuéntenos, muchos videos en redes sociales, muchas cosas que decir sobre el Akamoto, pero para nosotros es indispensable hablar con usted, que nos platique un poquito la versión desde el municipio de lo que pasó en el Akamoto, cuáles son los alcances. Sin duda ya vimos las cosas malas que están pasando, pero también es un evento que se hace año con año. ¿Qué fue diferente esta vez, alcaldesa, que de repente nos empezaron a llegar estos videos y nos da la percepción de que algo salió de control o que algo falló?
Primero quiero ser enfática. El Akamoto no es un evento que organiza el municipio ni el estado.
Okay.
Es una concentración informal de motociclistas que se organizan a través de redes sociales y que se caracterizan por la participación espontánea de diferentes grupos. Y ellos hacen sus exhibiciones de sus motos y su acrobacia. Pero que quede claro, no es generado por el municipio.
O sea, nadie se acerca con el municipio y le dice, oiga, alcaldesa, me presta el bulevar, me presta policías para llevar esto a cabo. ¿No hay una coordinación con usted?
No, para nada. Lo que nosotros hacemos es, desde que vemos en redes sociales que se están convocando, el tema lo llevamos a la mesa de construcción de paz, porque es nuestra obligación que se genere de alguna manera, pues, poner orden. Entonces, lo que hacemos es, desde que nosotros sabemos que eso se va a generar, desde la carretera venimos haciendo de alguna manera vigilancia, que vengan buscar, que traigan, que vengan en regla. Uh-huh. Esta hemos podido, recogimos más de 170 y tantas motos que no traían papeles, por citar, y así los vamos acotando. Uh-huh. Porque Acapulco no es para que vengan a hacer desorden. Acapulco, bienvenida todo lo que tenga que ver con el turismo, pero tampoco para venir a hacer desmanes. Levantamos más de 290 infracciones. Uh-huh. 115 motocicletas que recogimos porque no traían los documentos que se debe tener. Entonces, esto, de acuerdo a los datos que Capufe maneja, ingresaron más de 10.100 motociclistas. Esto, sin duda, también debo decirlo. Aquí hay una coordinación, gobierno federal, gobierno estatal, gobierno municipal, en el tema de seguridad.
Sí.
También es un tema polémico, porque el derecho a libre tránsito, si tú vienes a Acapulco, vienes en moto, pues la autoridad no por el solo hecho va a actuar arbitrariamente. Entonces, es un tema polémico. Lo que estamos en esa comunicación que traemos con la Secretaría de Turismo a nivel Estado, estamos planteando juntos convocar a los empresarios, hoteleros, restauranteros, pues para poner en el centro de esta parte, pues esto, ¿no? O sea, bienvenidos, sí queremos turistas, pero no queremos turistas que vengan al desorden. Sí. Hoy, pues habría que comentar, ¿no? 8 fallecidos en el transcurso de estos días, y que eso hace, pues, lo preocupante, lo que no gusta, ¿no?
Claro.
A pesar de que está llenísimo o hay muchísima seguridad, el que se acota, el que se les busca decir, a ver, espérame, bienvenido el turista, pero no bienvenido a venir a hacer desmanes a Acapulco.
Claro.
Entonces, el gobierno municipal no abraza nada que tenga que ver fuera de la ley.
Claro, claro. Alcaldesa, ¿se prohibirá Acamoto 2026? Entiendo que ni siquiera hay una organización, como usted nos dice, no hay un acercamiento de una autoridad o de un organizador con la autoridad, que son ustedes, pero pensando en un Acamoto 2026, diciéndole que esto no es nuevo, el Acamoto tiene muchos años que se realiza, por lo que nos dice, esta manera informal. Para el 2026, ¿buscará que se repita? ¿Prohibirá el evento? ¿O simplemente cuál va a ser la respuesta para futuras ocasiones?
Por eso digo que junto con la Secretaría de Turismo del Estado, estamos, y la Secretaría de Turismo Municipal, se va a convocar a una reunión donde, pues, se les invite a los empresarios, restauranteros, hoteleros, para poner en el centro de la mesa esto, ¿no?
Sí.
Definitivamente, pues, ver, valorar para el año que viene. Pero es un tema que justamente, pues, hay que trabajarlo. Pero enfáticamente esto, pues, no lo promueve el municipio. Habría que decirlo, esto lleva años que empezó. Mi mente registra por lo menos 2006. Entonces, digo, quizás en una buena exhibición, en un lugar planeado, donde a lo mejor en un terreno exprofeso para ellos, pero creo que así, en la forma en cómo se convocan, pues llegan de todos lados. Difícil de pues hacer la contención que uno pretende. Y aún así, en el caso de Acapulco, se instalaron 5 puntos de retención. Uh-huh. O sea, pasabas a un filtro, pasabas al otro filtro, pasabas al otro filtro.
Sí.
Y ahí sobre, o sea, y aún así, y aún así, diciéndoles, a ver, esto no puede ser así, pues vienen, ¿no? Vienen por su por la libre.
Alcaldesa, ¿hubo coordinación con la Guardia Nacional y con a los tres niveles de seguridad, estatal, federal y por parte de ustedes, para retener esto que, como nos dice, no tiene organización alguna?
Sí, así es. Okay. El tema se ve desde días antes, desde que nosotros vemos que se están convocando en redes, se lleva a la mesa. Sí, por supuesto que hubo la coordinación con la Guardia Nacional, con la Sedena, con la Marina, con todos. O sea, había un plan desplegado de seguridad y buscando inhibir que hicieran este tipo de participaciones que al fin del día pues va contra su vida.
Claro. Bueno, pues ahí está. Alcaldesa, no sabe cómo le agradezco su tiempo para esta llamada. Me gustaría hablar con usted de otros temas como el hotel flotante que van a inaugurar, pero pues no era el momento para eso. Pero bueno, Acapulco, ahí está. Debe de seguir brillando y yo por supuesto le reitero aquí el medio de comunicación Grupo Fórmula que estamos siempre disponibles para hablar con usted.
Ricardo, saludos.
Muchas gracias.
Buen provecho.
Muchas gracias. Gracias, alcaldesa. Pues ahí está la declaración. No hubo coordinación por parte del organizador con la alcaldesa, nos lo puede confirmar aquí la alcaldesa, a pesar de no haber hecho esto, de buscar al municipio, el propio municipio, el propio estado y por supuesto la Guardia Nacional implementaron filtros, pero pues no se puede, con más de 10,000 motos y si no hay la voluntad de las personas que asisten o de los motociclistas, esta cultura de motociclismo que se aleja de esto, porque esto no fue lo que vimos en Mazatlán en la Semana de la Moto, fue muy distante a lo que pasó. No podemos decir que los motociclistas son así, pero sí tenemos que hablar de lo que pasó, 8 muertos. Heridos, 8 muertos que hay que decirlo, fueron por la imprudencia, falta de casco, jugar carreras clandestinas, derraparse, hacer show y lo más triste, grabarse en redes sociales para sobresalir y por un simple like, pues ahí quedaron. Vámonos un pequeño corte, vamos al tercer bloque de la Radio de la República, no se nos vaya, vamos a continuar, vamos a hablar de otra tragedia, pero esos son los deportes, por aquí ya anda Elba, vamos a hablar de otra tragedia, qué día de tragedias, vámonos, corte comercial.
Somos Gina Áviles
y Nacho Muñoz. Escucha La Mano Peluda donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
La Radio de la República.
Ya estamos de regreso al tercer bloque de la Radio de la República. En nombre de Chumel Torres, yo soy Ricky Moreno y le agradezco que continúe con nosotros. Y esto ya parece broma, pero vámonos ahora a la carretera rumbo a Acapulco. Como si no fuera suficiente lo del Cuauhtémoc, lo que pasó en Acapulco. Ahora nos vamos hasta la caseta de la salida a Acapulco, la México-Cuernavaca, porque los maestros de la Coordinadora Nacional de la CENTE se mantienen en la palabra, es pie de guerra, no hay más. Y encaran el cuarto día de huelga indefinida ocupando las principales casetas de entrada a la capital, aquí a la Ciudad de México. Los contingentes de aquí, de la Ciudad de México y de Guerrero, se encontraron, tomaron las instalaciones de la caseta de Cuernavaca. Inteligentemente, pues antes los dejaban pasar, ahora están pidiendo una módica cantidad de 100 pesos, porque burros no son. Bueno, o tal vez sí. Los de Oaxaca y Chiapas toman la caseta de San Marcos, que es la caseta que viene de Puebla. Y los de Zacatecas y Michoacán, los maestros de Zacatecas y Michoacán, en la que se conecta aquí la de Querétaro, que es importantísima, un caos en la ciudad. Aunque ya los desbloquearon las protestas, de este lunes, se suman al bloqueo de las carreteras del viernes y la ocupación de algunas estaciones de metro, además del Zócalo, durante el fin de semana, con una fórmula similar a la de las casetas. Van día libre, van deje usted pasar, pero deje usted su cortesía. ¿Qué es lo que busca la CENTE? Eso es bien importante que platiquemos. Bueno, ¿y para qué están haciendo todos estos revoltosos? Es la derogación de la ley del ISSSTE del 2007. El gobierno federal se ha mostrado conciliador y les ha propuesto reunirse con ellos este martes a las 10 de la mañana, mañana martes. A la mesa acudirán, ahí le va, la secretaria de Gobernación, el secretario de Educación, el director general del ISSSTE y un representante de la Secretaría de Hacienda, según lo han publicado diferentes medios. Uno de los portavoces es el que confirmó esta información, Pedro Hernández. Será esta tarde, hoy, en la Asamblea Nacional, cuando los maestros pues van a ver si no les queda chica esta invitación, si están los que deben de estar, porque ellos insisten que sea la misma presidenta, la propia presidenta Claudia Sheinbaum, quien lo recibe, a lo que la presidenta dice, que yo creo que la presidenta lo que les debe decir, libérame el Zócalo, libérame las casetas, y si quieres, papá, nos sentamos a platicar. El sindicato reconoce el esfuerzo, pero lo considera insatisfactorio, pues ninguna de las medidas planteadas por la presidenta Sheinbaum contempla modificar el sistema de pensiones, lo cual es lo principal de sus peticiones. La ley del ISSSTE del 2007 sustituyó, recordará usted, las pensiones solidarias e intergeneracionales por las cuentas individuales gestionados por las Afores. Pues ahí está el tema, ahí sigue el bloqueo. Bueno, el bloqueo ya lo levantaron hace poquito aquí en la señal de Grupo Fórmula, se informó que ya levantaron el bloqueo. Pero, de todas maneras, hay que estar muy pendientes mañana y sobre todo muy pendientes de lo que pasará hoy en la tarde para ver pues, si se dignan los maestros a sentarse con la secretaria de Gobernación y el secretario de Educación Pública. Vámonos desde aquí, vámonos a otra manifestación, pero esta manifestación me gustó un poquito más. Vámonos hasta Mexicali, allá hasta Chicali, porque se armó la carne asada. Como todos los sábados, era sábado, se armó la carnita asada. Pero en esta ocasión se armó una carne asada muy especial, ya que decenas de personas se reunieron en la Plaza de los Tres Poderes, en el Centro Cívico de Mexicali, para manifestarse en contra de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar. Ojo, como cualquier movilización, esta fue convocada por las redes sociales y el tema era carnita asada masiva en contra de Marina del Pilar. Esta carnita asada empezó como... pues como broma, como cualquier posteo en redes sociales de a ver quién se junta, un chavo lo empezó y de repente, pues aquí esto es el norte de México, esto es Chicali y se juntaron y se llevaron. A diferencia de los mítines que están acostumbrados aquí en la Ciudad de México, el tema llegó a la mañanera, y la presidenta cuestionó, dijo, oigan, ¿quién convocó a esto? Porque en los mítines que hacemos acá, pues hay que poner lonches, hay que poner frutsis, hay que poner muchas cosas, hay que ponerles transporte, porque aquí los mendigos, si no les das de comer, si no les das de tomar, si no les pagas y si no les pones el camioncito, no llegan. Pues esto en el norte no es así. En el norte, si vamos a armar una carne asada, hasta sobra carne asada. Si vamos a poner una manifestación de estas, no falta el hielo, no faltó la cheles. Y pues esto que estamos viendo, si usted nos sigue por la señal de Telefórmula, está viendo que no son uno, no son 100. Cuéntanos bien, mendigo gobierno. Eso fue en la tarde. Y ahorita los videos que estamos viendo es que, ¿sabe qué hicieron? ¿Sabe qué hicieron los mendigos del gobierno de Baja California? Apagaron la luz. Apagaron la luz pública y dijeron, ¿saben qué? A sus casas, esto ya no causa risa. La gobernadora ya dijo que no tiene por qué dar explicaciones de visa, que hay muchos gobernadores que no tienen visa y que por eso no está. Pues miren nomás lo que hicieron. La raza del norte no se raja y prendieron los celulares. Para los que nos siguen por la señal de radio a nivel nacional, están miles de teléfonos prendidos y la carnita asada... continuó hasta largas horas de la noche. Ahí está. Además, también hubo piñatas representativas de la gobernadora, que simplemente, pues, no solamente las quemaron, ahí vemos cómo le están echando ahí un poquito de aire para que prenda bien y para poder aprovechar ese calorcito para una carne asada. Pues ahí está, sigue ese tema. Aquí está una manifestación de cómo se debe hacer. Hubo carne asada, es más, bailaron Pasito Duranguense, bailaron El Caballo Dorado, hubo música, hubo pancartas y al finalizar, pues, todos se levantaron, agarraron su basura y se fueron. ¿Qué le digo? Un abrazo a todo Mexicali, a Baja California, pues por este tema que están pasando, pues que no se politice. Esto se debería politizar, mire, esto es politizar un tema con una sabrosa carnita asada, ahí es lo que va a hacer. Pues ahí está lo que pasó allá en Mexicali. Qué chulada, la verdad es que a mí sí me dio envidia de no haber estado por allá, porque no se ve un asador, se ven cientos de asadores que la misma raza fueron los que llevaron. ¡Ah! Qué diferencia hacer las cosas ahí en el norte. Pues ahí está el tema de Mexicali, ahí está el tema de la carne asada, y ya que estamos en el norte, vámonos con el expresidente de Estados Unidos, Joe Biden, ya que anunció en sus redes sociales que sufre un cáncer de próstata, según lo anunció vía Twitter y su oficina este domingo. Dice en la cuenta de Joe Biden, dice, el cáncer nos afecta a todos, como muchos de ustedes. Jill y yo hemos aprendido que somos más fuertes en los momentos difíciles. Gracias por animarnos con amor y apoyo, dijo el expresidente Joe Biden de los Estados Unidos, donde dio a conocer. Biden, de 82 años, recibió el diagnóstico el viernes, después de ser visto por un doctor la semana pasada, por síntomas urinarios. El cáncer ha sido descrito como de nivel 9, en la escala de Gleason, utilizada en medicina para evaluar esta enfermedad, y muestra metástasis, o sea, que tristemente el cáncer de próstata es más agresivo de lo habitual y se encuentra ya en todo su cuerpo. La oficina de Biden añadió que el cáncer parece ser sensible a las hormonas, lo que implica una mayor probabilidad de que los médicos puedan manejarlo. Esta mañana él en sus redes sociales agradeció con el mensaje que ya le pusimos en pantalla de cómo nos afecta a todos, con una fotografía de su esposa Jill y de su gatito. Pues ahí está la noticia. La noticia del presidente Biden. Y ahora vámonos hasta el Vaticano, porque oficialmente la presidenta Sheinbaum ya le entregó, vía la secretaria de Gobernación, la invitación oficial a través de la titular de la Secretaría de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez, en propia mano, le entregó al Papa León XIV la invitación formal. Ahora sí podemos decir que el Papa ya lo invitamos a México, ya lo invitamos a una carne asada, ya lo invitamos a que fuera a asistir a la ceremonia del inicio de su pontificado del Papa León XIV, y durante la recepción esta de las delegaciones de los países donde se felicitan al pontífice. En redes sociales la secretaria de Gobernación dice: confiamos en que su vocación de apoyo hacia las personas migrantes y su cercanía con las comunidades indígenas será de gran relevancia para todos los pueblos. Y le entregaron ahí los saludos al Papa León XIV al hacer entrega de la carta de invitación. Pues ahí está el Papa ya está invitado, ojalá se acepte, ojalá si venga como en aquel lejano 1992 que hizo una gira por el norte, se armó la raza. Ya vimos que los de Mexicali ponen la carne, ya vimos que los de Chihuahua pueden poner el espacio, al cabo que nos sobra y se puede armar la carnita asada para recibir al sumo pontífice, a León XIV, que ayer domingo fue su primera misa oficial ya como papa. Hoy hay que decirlo, se veía sumamente animado cuando le ponen el anillo del pescador al papa. No pudo evitar, con lógica y con razón, no deja de ser un ser humano, agarró y volteó el anillo y se sonrió mucho, y como que pues no daba crédito, ¿no? La impresionante estampa que ha de ser recibir el anillo del pescador. Bueno, vámonos un pequeño corte y ahora sí, ya le prometo que es la última tragedia de la que vamos a platicar. Tal vez es la más dolorosa de todos. Por aquí ya andan hasta de negro, ya andan de negro vestidos aquí. Vamos a hablar del tema del Cruz Azul y el América, pero tenemos algo muy padre de un mexicano que sí la está rompiendo allá en Italia. Vamos a un pequeño corte comercial y regresamos ahora sí con Elba y el balonazo para platicar todo de los deportes.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
La radio de la República. Elba Lonazo. En la radio de la República.
A ver, son sentimientos encontrados porque ya está Elba con nosotros y ya estamos de buenas.
Y yo sí ya.
Pero Elba, vienes de negro.
Vengo de negro. Fue un entierro que no me gusta, ¿no? Básicamente. Y entonces, porque es que no me gustó.
No, pues no, ¿a quién le gustó? A ver, primero, ya
pues
sabemos.
A los americanistas.
Rápidamente, cuéntanos tantito, esto sí me parece muy importante, el mexicano que la está rompiendo en el Giro de Italia.
Antes de lo triste.
Un minutito para después empezarnos a burlar del Cruz Azul.
Ay, qué lindo. No, y de los Tigres también, porque no, ya que emitieron video no, también los tigres, de los Tigres.
Los Tigres son bien chillones. Y aparte, los Tigres perdieron 3-0, ni siquiera lo hicieron dramático. Ni las garritas metieron.
Sí, eso sí es cierto.
Ni las manitas pero, de gatito que tienen metieron.
Vamos con el Giro de Italia, porque Isaac del Toro ganó. Ganó esta etapa 9 y pues es el primer mexicano después de 116 años que no tenemos representación, de hecho, en el Giro de Italia, y que tiene la maglia rosa, que eso es para diferenciar realmente al jersey líder. Para que los tengas así identificado todo el tiempo, y eso me gusta mucho, la historia me gustó mucho, y sobre todo porque hace muchos años que esto ya se implementó, pues Benito Mussolini no le hacía nada de gracia el color rosa, ¿no? Porque obviamente
fragilidad
era un color...
Fragilidad masculina.
Sí, o sea, afeminado.
O sea, mataba raza,
cero viril.
Se echaba, pero, ay no, el rosa me hace poco hombre. Exacto. Poco hombre andar matando gente.
Exacto, bueno. Totalmente. Pero nos estabas, bueno, me estabas contando algo sí, muy terrible.
¿Por qué hay que traerlo de Isaac del Toro? Es muy importante. Porque no recibe la ayuda de la Federación Mexicana de Ciclismo, no, o como se llame.
Bueno, es que
las
ninguna.
Federaciones son fatales.
Aquí en México.
Aquí en México. Oíamos con don Joaquín que la de moto no apoyaba a los motociclistas.
Bueno,
la
pero
de ciclismo
eso también
no
está
apoya
bien.
Y él tiene que ir con otro grupo y representar otra bandera, aunque él es mexicano, pero trae otra escudería. Y el tema es otro mexicano rompiéndola que no recibe el apoyo de la federación que le corresponde. Pues ahí está, pero ya nos... No, muy orgullosos estamos de él, muy orgullosos. Una buena noticia en este programa que, como ha dado tristezas. Y ahora sí.
También en la Fórmula 3, nada más a mencionarlo, ver. Santiago Ramos, su segunda victoria.
Mexicano.
Esto me encanta, mexicano. Eso, así que me fascina. Y también va a salir en la primera fila Pato O'Ward. Para las 500 millas de Indianápolis. Ahora sí.
Mexicanos sobran exitosos. Ahora vamos a hablar.
Bueno, Pacheco perdió en Roland Garros. Yo creo que mejor seguimos con estas cosas.
No, ya. Cruz Azul, ¿qué pasó ayer?
Bueno, Cruz Azul fue superado total y absolutamente por el América. El América lo hizo fenomenal. Sí. A mí me impresiona mucho lo de Henry Martín. Está en la cancha y se nota. Sí. Lo de Fidalgo es impresionante. Borja tuvo un partidazo. Y lo que me pasa con el Cruz Azul, yo la verdad es que pensé ya desde que me expulsaron a Nacho Rivero, dije ya valimos queso. Luego... nos dicen que Rotondi tampoco va a entrar. Entonces dices, pues ya, ¿qué vamos a hacer? Y dicho y hecho, trataron como que de cuidar el golecito.
Pero empezaron bien, 1-0. A ver, perdón.
Sí, pero fue
primer
por chiripa.
No,
sí, sí,
como
fue
tú
la
quieras.
Chiripa.
También hubo un poste espectacular que salvó al Cruz Azul. ¡Espectacular! Pero el primero.
Dos de Henry Martín. Y luego cuando entra la pelota, pero que no entra toda y que no sé qué.
Sí.
Para mi gusto había dos penales que no se marcaron, pero.
Para
pues,
el América.
Uno para el América y uno para el Cruz Azul, los dos de empujón.
No, los dos no,
pero
fueron
legales. Pero por eso dicen que está bien, que es un deporte de contacto.
Platícame del portero que sin
lo
duda
amo.
Era la estrella.
Es
durante...
la estrella.
A ver, eso es. Lo es debemos de crucificar porque para los que no vieron hubo una jugada, pues... muy clara,
esa.
Donde se equivoca,
esa,
la
esa.
Estamos viendo la señal de Telefórmula de redes sociales, le jala el pie sin querer queriendo, o sea, con más ganas que así. Y
no, realmente sí, o sea...
¿Sí es penal?
Yo digo que sí, tampoco lo hizo así tan fuerte ni nada, pero la neta es que sí, o sea, se mete donde no debe de estar.
Está prohibido tocar un portero a un delantero, prohibido, bajo cualquier circunstancia.
Sí, está prohibido.
Ahí
yo
está,
te estoy diciendo, está. Yo tengo, o sea... Digo la verdad.
Pero debemos de crucificarlo,
No creo, porque nos ha salvado de muchísimas. De hecho, tuvo varias atajadas en el partido de ayer, que decías, es soberbio. Pero a mí lo que me pasa con Mier es que le gusta mucho jugar de líbero, arriesga mucho, luego es muy sobrado, y pues yo creo que acá lo traicionaron.
¿De líbero es de liberal o de qué?
De que sale mucho
libre.
Del
sale mucho
sí,
la cancha.
Sale mucho y tiene un juego de pies maravilloso,
porque
pero
esta,
no está bien.
Ah, tienes razón. En esta jugada la toca como para llevársela a la orilla. Y la trata de agarrar en la orilla y ahí es donde cae el error.
Sí,
y cae el penal, no solamente cae el error.
Cae todo, o sea, toda la ilusión de toda
viste?
La afición.
¿Lo viste en televisión
sí,
o fuiste?
Sí, en televisión, porque yo sabía. Yo sabía, sí me invitaron mis compañeros Águilas, pero yo les dije no, muchas gracias.
¿Ya sé en qué acaba esto?
De
esas,
te lo juro
no
por Cristo Dios.
Pesimistas.
Mira, ya está, les voy a enseñar algo. Mira qué bonitos. Mira.
Ah, para los que siguen por radio, hasta zapatos del Cruz Azul.
Me los fui a comprar todo así mono, pero
es como cuando hace unos 15
final.
Años que dices, ahora sí me voy a jugar,
sí,
me voy a comprar
todo el ajuar,
me voy a preparar.
Pero entonces, pues ya tenemos final, que es Toluca, el número 1 del torneo contra el número 2 del torneo, que es el América. Creo que va a estar súper interesante.
Aquí hago el llamado a mi querida Sofía Enríquez. ¿Le apostamos que pierde el Toluca o no?
Híjole, no
Le
sé.
Entramos, ahí también está Uriel,
es que
un tigre dolido.
Dicen
Uriel,
muchas
¿debemos
cosas.
De apostarle al América o el Toluca va a ganar?
Es que
me
se dicen
cosas
muy raras.
Me dice la producción que Toluca, ¿eh?
Yo prefiero...
Son el 1-2, ¿verdad?
Por favor, Mohamed, sí.
Es el 1-2, sí llega los dos mejores del torneo.
El 1 y el 2. Mohamed tiene como un poco de rabia, ¿no? Contra lo que le hicieron en el América, que todavía sí. les gana el título y luego sí. ya se va y no sé qué tanto. Pero dicen cosas muy extrañas. Ver, o sea, se chisma, dice por
chisma.
Ahí.
Sí, sí. Chisma, chisma.
Varias personas del medio han dicho, comentado que se supone que para que Jardine no se fuera a Brasil, se dice, yo no estoy afirmando nada,
tú dilo.
Que le prometieron ser pentacampeón.
¡Nah! ¡Eso es imposible! Ahora, ellas, a ver,
yo
no
espero
digas
que
tonterías.
No sea. Yo no estoy diciendo,
crees
estoy
que
repitiendo.
Puedes prometer espérate, eso.
Alguien. Yo puse el nombre
no,
aquí
no
de
importa,
este señor.
No importa, es una tontería. A ver, pero bueno, me gusta la conspiración.
Aquí está, aquí está. César Procel fue el que dijo, si lo quieren atacar a él, atáquenlo
César
a mí
Procel.
No.
Ahora, ya dice a quién le va el Cruz Azul, seguro, Ardilla,
¿no? No sé a quién le vaya, porque pero además es de tu DNS.
Yo lo que sí quiero, y lo que digo, híjole, si ganan el,
no,
los
qué
cuatro.
Asco.
Mira, de aquí, don Memo Núñez, americanista. Mario Ávila, americanista. O
ah,
sea,
no, entonces
van
sí.
a ser jefes y van a
que
ser...
ganen.
No sé, ¿se puede decir inmamables al aire?
Sí,
inmamables.
Sí se puede, ¿no?
Los del América van a estar que no.
Sí, de por
les
sí.
digo. Acá está, mira, aquí está, hasta el cámara.
Te puedo decir una cosa, ayer varios amigos americanistas me escriben, ay, no sé qué, y lo de siempre.
¿Cómo estás?
Ah, pero para la vez de la Conca Champions, nada.
¿Vale,
o sea, se les va
Champions?
El internet.
Oye, me parece injusto
primero
que, quieran,
de junio.
Que quieran correr al director técnico.
Es que
es
todo
bueno.
El tiempo también, a ver, que no sabemos si es bueno o no. Lo que sí es
pues
que
llega a semifinales.
Cuando se va Anselmi, todo el mundo dijimos, o
ya
sea,
no
de
futuro.
Los de acá, ya no hay futuro, ya.
Oye,
el
Anselmi
acabó.
Ya Portugal tronó, ¿sí lo corrieron o no?
Mande, todavía no lo corren.
Ah, maldito,
no
lo
sé
odio,
por qué, pero el hijo de Cristiano Ronaldo lo viste,
sí.
que costa con los dos goles que hizo.
Sí,
pero no.
Concentrémonos acá, ni modo, con las tristezas
bueno,
de México.
Y bueno, también algo importante son los Tigres de nuestro señor productor, porque no lo están haciendo bien, sí creo que son muchos grillos los que están ahí, los jugadores no puede ser que ellos sean los que deciden qué director técnico quieren y quién no. Guido Pizarro no ganó como visitante en 8 juegos, eliminados en semifinales de CONCACAF, eliminados en la Liga MX, arrastra 6 juegos en fila sin poder ganar y en 17 juegos dirigidos, 6 victorias,
oye,
7 empates, 3 derrotas.
¿Tú qué le sabes más no. a esto? O sea, llegar a las semifinales, bueno, ¿no?
Para
o
la Cruz Azul, para mi
o
gusto,
los directivos
sí.
te castigan y tienes que ser campeón. Si no eres campeón, no vales
pues
nada.
Pues es que un... Pues es que sí. O sea,
tenemos
depende también de qué equipos. O sea, estos que son de
los
Tigres
grandes,
y Monterrey,
los más grandes,
que
estos
son
cuatro.
Los que más lana le aportan y demás, sí. es un fracaso totote. Porque
sí.
además tienes a muy buenos jugadores
ay,
y no
ahora,
juegan a nada.
Ve la que pone.
Sí, te digo,
Ponen al conejito llorando el Cruz Azul. Pero el señor productor Uriel Islas pone siempre Tigres, hasta cuando pierden yo le voy. Pero no fuiste al partido, papá, no se vale.
No,
oye,
qué bueno.
Boletos.
Lo de
va a ser complicado ir a la final, ¿verdad? Mexicana. O sea, es que los estadios no son tan grandes y seguro van a volar.
Sí, yo creo que los de Toluca sí, los de el Estadio Azulgrana, ¿cómo le dicen ahora?
El de los de
el
Azul
Ciudad
Crema.
De los Deportes.
Oye, a ver,
va
ahí va.
Bien.
Nos quedan ¿no? unos segundos, ¿quién gana?
Digan.
Dame
espero, por favor, Toluca, te lo suplicamos.
¿Sí?
Sí, voy con Mohamed y el diablo.
¿Marcador?
Rojo. 4-3.
¿4-3?
Sí.
Ah, ahí está.
O sea, de los dos partidos, ya.
Oye,
global.
Elba, tus redes sociales, ¿dónde te pueden ir a gritar las mentiras que dijiste hoy?
No, pero yo no dije mentiras, fue este señor César Procel, búsquenlo a él.
Bueno,
¿no? a
¿cuáles son tus redes
Jiménez
sociales?
Elba Jiménez 9.
Elba Jiménez 9, ahí en Instagram y en
Twitter. En todo. Menos
me
Facebook es 99.
Me gusta más Instagram, me hace
sí.
reír mucho.
Ay, gracias.
Está muy padre. Bueno, pues ya llegamos a la recta final. Muchísimas gracias por habernos acompañado, Elba. Muchísimas gracias por
gracias
haber estado aquí. Yo soy Ricky Moreno y mañana Chumel Torres lo espera aquí en punto de las 3 de la tarde para contemplar toda la noticia. También va a estar Gabriel Omimi, toda la bola aquí de zarrapastrosos que le van a la América. Aquí ya me dijeron, no, América no, ¿a quién le vas tú? Cruzas. Con razón esta cámara la vi lenta. Gracias, vámonos, nos vemos mañana. Hasta luego.
Siempre carga un fusil cuando...
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.